Hace muchos años, mientras estaba enseñando una clase en el entrenamiento de tiempo completo en Anaheim, y le pregunté a los entrenantes que por favor identificaran un versículo en la Biblia que nos diga por qué todas las cosas existen. Y tengo un recuerdo muy bueno acerca de esto, porque fue acerca de 25 minutos. Primero, la carga de cientos de hermanos que nos mostraron ese versículo y que estaba interactuando con ellos con un versículo excelente que es no un solo versículo que explicara por qué todo existe. Y porque ellos fueron motivados hasta que finalmente un hermano muy querido trajo este versículo, el cual estaba buscando mucho tiempo en su cabeza por los últimos 30 segundos. Y eso es Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. El versículo 11 dice, porque tú has creado todas las cosas, y por causa de tu voluntad, ellas fueron y fueron creadas. Ellas existen y fueron creadas. Este versículo nos dice cuál es la voluntad del Señor y nos dice que todas las cosas positivas en el universo existen porque la voluntad de Dios. Y en resumidas cuentas, define la voluntad de Dios es lo que Él quiere. Él quiere algo. Y eso involucra su intención. Así que la fuente de todo en la creación es positiva. Es la voluntad de Dios lo que es que es el Dios eterno que existe por sí mismo y es lo que Él quiere. Y una característica particular de Dios es que a Él le gusta ocultarse. Incluso Isaías en el capítulo 45, él dice, tú eres Dios, el cual se esconde a sí mismo. Así que por un largo tiempo, todos los humanos en la tierra, aunque existen por causa de la voluntad de Dios, ellos no tienen la idea de lo que Él es. Y muy pronto después, Saulo de Tarso, el que después es referido como nuestro hermano Pablo, después de haber sido salvo, el Señor le envió un miembro de su cuerpo para representarlo a sí mismo, para representar a este nuevo creyente. Y en Hechos capítulo 21, este hermano Ananías habló directamente a este creyente nuevo. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha mostrado a ti para que tú conozcas su voluntad y para que veas la justicia, es el justo, el cual es el Cristo resucitado y ascendido, y escuchar la voz de su boca. Esto indica que este apóstol recibió la visión sobre el tiempo, una visión directa, y esta visión que recibió es la cumbre. No, aun cuando él estaba en prisión, él escribió el libro de Efesios. Y de los versículos que hemos leído, vemos algunos detalles. En la voluntad de Dios hay algo llamado que es su beneplácito. Así que seguramente su beneplácito denota algo que trae la luz, él disfrute la felicidad. Y es algo bueno, es algo benéfico. Yo aprecio mucho las oraciones dadas en el ministerio que interpretan esto, el beneplácito de Dios. Es el deseo de Dios en su corazón. Así que Dios, Pablo habla acerca del beneplácito de la voluntad de Dios. Así que mientras su voluntad es hecha, se deleita en Dios, hay un disfrute en aquellos que hacen su voluntad. Y basado en este hecho, la voluntad de Dios es aquello que Él quiere, el deseo de su corazón, algo que Él está queriendo, buscando por Dios el Padre en Cristo para su propósito eterno. Y vamos a definir y usar esa definición de propósito, su intención determinada. Dios quiere algo y eso es su voluntad. Dios está buscando el deseo de su corazón y ese es su beneplácito. Dios tiene un propósito, el cual es su intención determinada. Realmente, por seguridad, nosotros hemos aprendido en nuestro curso de vida humana hasta este punto. Al menos algunos pocos somos personas determinadas. No me refiero a personas ambiciosas. Me refiero a ser personas determinadas. Hay algo en el dentro de nuestro ser que nos da a nosotros una dirección y una meta. Y ustedes darían cuenta que cuando ustedes tocan cierta clase de persona, todo ello relacionado con él o con ella, este núcleo o esta persona, este objetivo, es aquello que maneja a esta persona, la dirige. Esto es lo mismo en el ser de Dios. Dios tiene una intención determinada. La voluntad mencionada en Apocalipsis 4:11 es lo que nosotros llamamos la perfecta voluntad de Dios, la voluntad ordenada por Dios, la voluntad no negociable de Dios. No es lo que Dios permite. Eso es lo que la mayoría de los cristianos viven. Si pasa ya el simple por estar ahí o ellos quieren estar ahí. Ellos no quieren hacer lo que Dios intenta. Ellos quieren estar fuera de lo que Dios no quiere y seguir siendo salvos. Pero la voluntad del Señor es su beneplácito. En su voluntad y en su beneplácito creó el universo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, la Tierra. Y creó a los seres humanos a su imagen en la Tierra. De acuerdo a Zacarías capítulo 12, versículo 1, nosotros leemos que Dios creó la extensión de los cielos, la fundación de la Tierra, y formó el espíritu del hombre dentro de él. Así que el espíritu humano está rankeado exactamente igual que el cielo y la tierra. Ahora venimos a un gran problema que Dios tiene. Cuando yo digo que Dios tiene un problema, no estoy indicando que Dios no sabe qué hacer acerca de eso o que está moviendo sus manos, pero Él tiene este gran problema, lo cual le da una oportunidad para manifestar su sabiduría. Y de hecho, cada persona en el universo tiene un problema muy grande con Dios. Así que del punto de vista de Dios y de nuestro punto de vista, veamos el problema. Dios tiene esta intención determinada, su voluntad, un beneplácito, un propósito, para lo cual Él creó a todos nosotros. Y nadie en la tierra, si quiere hacer la voluntad de Dios, Y aun si quieren hacerlo, nadie puede hacer la voluntad de Dios. El planeta Tierra tiene 7 billones de humanos que no pueden, que aun si se preocupara por la voluntad de Dios, que aun si tienen un corazón por Dios, creen en el Señor, ellos quieren hacer su voluntad, pero no han recibido suficiente luz, por lo cual ellos no pueden. Tú no puedes. ¿Y cómo literalmente, cómo en la Tierra Dios está llevando a cabo su propósito eterno y consumando su beneplácito eterno? Cuando Él lo ha creado a nosotros, y aunque nosotros no queramos hacerlo o no podemos hacerlo. Así que veamos a este punto desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo es que Dios está llevando esto a cabo? Por nuestro lado, si yo fuera a preguntarles a ustedes, ¿cuál es tu problema más serio en relación con Dios? Ustedes pueden inclinarse a decir que es el pecado, o los pecados que traspasa. Nosotros nunca podemos subestimar ese asunto. Cristo murió por nuestros pecados. Él nació. Él crucificó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Pero de hecho, el pecado y los pecados no son el problema fundamental. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Bueno, así como a mí, yo he escuchado en un mes, en el invierno vamos a comenzar el estudio cristalización de Levítico, el cual es un libro muy nuevo para mí. Y los primeros capítulos de este libro tenemos una descripción de lo que es llamado las ofrendas. La gente de Israel, las personas de Israel, para resolver el problema de sus pecados, ellos ellos ofrecían las ofrendas, que significa la humanidad de Cristo, la cual nosotros ofrecemos cuando reconocemos que no somos suficientes en nuestra humanidad. Hay unos pecados que traspasan, pero la primera ofrenda que se menciona es la ofrenda por la transgresión. ¿Por qué es esto? No era solamente ofrecida por nuestra redención. Fue ofrecida para resolver un problema y también para satisfacer a Dios y traerle la luz. Y nuestro problema básico es que nosotros no estamos por Dios. Y temprano o tarde, aquellos que incluso aman al Señor más y que se consagran al Señor diariamente, voy a reconocer que en el núcleo de mí yo estoy por mí mismo, que todo circula alrededor mío, incluso tú mismo, Señor. Tú estás aquí para salvarme, para bendecirme, para cuidarme, para que yo no sufra esto, sino que tenga esto. Esa es solamente nuestra condición caída. Así que, de acuerdo, para que el propósito de Dios pueda ser llevado a cabo por seres humanos en la tierra, y no hay excepción alguna, solamente hay pecadores los cuales están cortos de la gloria de Dios, vivir sin ley porque el pecado es sin ley. ¿Cómo Dios va a resolver este problema? Dios resuelve todos nuestros problemas a través del Cristo ascendido y resucitado y ascendido, su Hijo. Así que el Hijo de Dios vino por medio de la encarnación. Y mientras él vivió en la tierra, por supuesto, era el único, el unigénito hijo de Dios, pero era un humano genuino llamado el Hijo del Hombre, y él, y solamente él, de todas las personas que hayan existido en la tierra, fue absolutamente para Dios el Padre. Y el Evangelio de Juan revela esto. Y él dice, no vine yo de los cielos para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Así que yo no busco la gloria para mí mismo. Mi comida, él dice, es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su trabajo. Mi enseñanza, él dijo, es no mía, pero de aquel que me envió. Yo hablo lo que yo escuché del Padre. Yo vine en el nombre del Padre, no en mi propio nombre. Así que aquí está la espléndida y maravillosa persona humana, que no solamente era sin pecado y obediente hasta la muerte, todo lo que él hizo en sus 33 años y medio, para el tiempo que él nació y que murió, fue absolutamente para Dios. Todo lo que él pensó, todas sus reacciones, todas sus relaciones y todos sus años trabajando como un carpintero y durante también los 3 años y medio de su ministerio completo, él fue por Dios. Así que cuando él murió en la cruz, como el Cordero de Dios, este el Cordero de Dios es el cumplimiento y la realidad de todas las ofrendas mencionadas en Levítico. Él borró nuestros pecados. Él es la ofrenda por nuestra transgresión. Él es la ofrenda por nuestro pecado, por la transgresión, la ofrenda quemada. Él es la ofrenda. Él es la ofrenda de la paz. Y en nuestro lugar, Él murió como la ofrenda quemada, como aquel que era absolutamente para Dios. Y ahora, en ascensión, estoy seguro que Él está intercediendo y está orando por esta reunión. Él está ministrando y pastoreando, y Él sabe que Él solamente es absoluto para Dios. Y como el Espíritu que da vida, Él mora en nosotros, y el Cristo que mora en nosotros sabe. No podemos olvidarnos. Solamente Él está por Dios. Así que nos pide que hagamos solamente una sola cosa en dos partes. Una parte es que aceptemos mediante la luz de Dios que no somos por Dios. No puedo pararme frente a su cara y decirle simplemente, mírame, yo soy absoluto para Dios. No puedo hacer eso hoy. Cuando estaba en mi silla, yo ofrecí a Cristo como la ofrenda quemada para esta reunión. Pero aún más importante que eso es darnos cuenta que Dios nos ha proveído la solución para su problema de tener nadie en la tierra por él, y que no podemos nosotros hacerlo por nosotros mismos. Dios mandando a una persona maravillosa, el cual es absolutamente para la voluntad de Dios, el cual fue a la cruz con obediencia. Y Juan 14 al final le dijo a los discípulos, vayamos para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Yo amo al Padre. La voluntad del Padre es que yo beba esta copa y que lleve a cabo esta muerte redentora. Él fue obediente, Él fue un hijo obediente. Y tengo que... Es 100 puntos que nosotros tengamos, que veamos que Dios tenga una intención determinada, pero sí que nosotros veamos la voluntad de Dios y que nos demos cuenta de que nosotros no podemos hacerla. Es por eso que comencé con esta palabra. Así que me gustaría comenzar reconociendo que nosotros no podemos, pero que nosotros debemos hacerlo y que lo vamos a hacer y que lo estamos haciendo. Porque tenemos al Señor ahora mismo. Y tenemos esta fotografía de en Levíticos de alguien ofreciendo la ofrenda quemada. El sacerdote en Levítico haría todo este proceso del sacrificio. Él ponía sus manos en la cabeza de la ofrenda. Y para hacerlo, él estaba diciendo, yo soy uno con esta ofrenda me representa a mí. Yo soy uno con esta ofrenda. Así que hoy quisiera comenzar por poniendo mis manos en aquel que es para Dios, la ofrenda quemada que es el Señor Jesús. No voy a despertar mañana y olvidar que no soy para Dios. Y no estaría decepcionado porque no lo puedo hacer, sino que voy a despertar poniendo mis manos en la ofrenda y diciendo, Dios, Señor, soy uno contigo. Y te tomo a ti como el uno conmigo que es para Dios. Así que esa es nuestra palabra de apertura. Así que la primer parte de nuestra carga está siendo ahora lanzada. Y la última está en el último punto del bosquejo. Así que yo tengo que permitir suficiente tiempo para terminar este aula, este bosquejo, y para que ustedes también puedan decir su carga. Así que el tema general es el propósito de Dios y la economía del misterio. El mensaje 1 dice, el propósito de Dios es su intención determinada de obtener la iglesia. Así que, ¿a qué nos referimos al decirnos, o a qué me refiero cuando decimos la palabra iglesia aquí? Pero nos confiamos en lo que es revelado por los apóstoles. Así que seguiremos la siguiente definición. La iglesia, que Dios desea, es la expresión corporativa de Cristo, el cual es la corporificación y la expresión del Dios triuno. Así que la palabra iglesia, hay muchas clases de significados, una construcción, una catedral, una congregación. Pero nosotros tenemos el pensamiento divino, especialmente revelado en Efesios y Colosenses, de que la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo y en todo. Así que la iglesia es el cuerpo del Cristo ascendido, que lo llena todo y en todo. Así que la iglesia es la expresión de Cristo corporativamente, porque esta expresión corporativa está compuesta de no solamente miles, no solamente cientos de miles, sino que millones de creyentes, los cuales han sido regenerados, santificados, renovados, transformados, conformados, glorificados y edificados juntos para ser la expresión corporativa de Cristo, Eso es la iglesia. No es una institución. No es nada en religión. No tiene nada que ver con la religión. Es la expresión corporativa de Cristo. Y Cristo en sí mismo es la corporificación y la expresión del Dios triuno. Así que el propósito de Dios, su intención determinada, es tener su expresión corporativa de Cristo, el cual es la corporificación y la expresión del Dios triuno. Y si ustedes leen Efesios 1 otra vez, ustedes van a encontrar tres veces, tienen unas oraciones como estas, para la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria, ¿qué es esto? Gloria es Dios expresado. Cuando la iglesia ha sido edificada para hacer esta expresión corporativa, esa expresión será gloria. Cuando Juan vio la nueva Jerusalén, los ángeles, el ángel le dijo, ven aquí, te mostraré a la esposa del Cordero. Y él fue a ver a una persona. La novia del Cordero, aquí viene. Y Juan vio la ciudad santa. Así que esta ciudad no es una metrópolis, sino es una persona corporativa, la consumación de la iglesia. Y la principal característica es que tiene la gloria de Dios. Así que esta es la razón por la cual el universo existe. Dios creó el universo a fin de tener la iglesia como la expresión corporativa de Cristo, su Hijo, el cual es su expresión y su corporificación. Eventualmente, después de que esta era haya terminado, y después de la siguiente era, la era del reino de 1000 años en la tierra, les aseguro que si son una persona verde que se preocupa por el ambiente, haciendo preocupado por el cambio climático, les aseguro que todos estos problemas van a ser resueltos cuando el Señor Jesús regrese con sus vencedores, cuando trate con su enemigo, para que ate a Satanás y lo ponga en prisión. No más políticos, problemas, no más problemas financieros, porque todo el sistema financiero ha sido abolido y todo el gobierno malo ha sido abolido. La tierra será traída nuevamente a una armonía. Y así que al final de esa era, cuando todos los creyentes finalmente, después del tiempo de vida de más de 1000 años, finalmente cada creyente entrará en la voluntad de Dios, en el plácito de Dios, el propósito de Dios. Ellos le permitieron a Dios trabajar en él. Así que todos los creyentes han sido perfeccionados. La esposa está preparada. La nueva Jerusalén está preparada. Es gloriosa. Dios tiene un nuevo tierra, un nuevo cielo para que lo contiene. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, y estará la consumación de la iglesia. La nueva Jerusalén, la novia, la esposa del Dios Redentor. Esa es la meta. Esa es el propósito eterno de Dios, y esa es la razón por la cual existimos. Y estoy felizmente de decir que este himno que cantamos, la estrofa número 2, el tiempo es para esto. El tiempo que Dios te ha dado a ti para vivir en esta tierra, desde el punto de vista de Dios, es para esto. Vengamos ahora al bosquejo para traer la verdad relacionada al propósito de Dios y la iglesia. Y entonces regresaremos a esta carga en el último punto. A fin de participar en el recobro de la iglesia, necesitamos ver el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia. Solamente nada más puedo ejercitar mi imaginación aquí, pero digamos que Pablo persiguió. Y visitó a Ronnie. Y entonces, y le dicen, vean, buscan a la basílica y esta es la iglesia. No sé qué clase de reacción va a tener él, pero ¿cómo puede llamarle a eso la iglesia? La iglesia no tiene nada que ver con el cristianismo organizado, pero por la misericordia de Dios, un martes en la tarde, en junio de 1966,
yo concluí
por dos años. Yo fui requerido por el Señor de reconsiderar todo mi estudio teológico, y incluyendo mi llamado a llegar a ser un ministerio. Yo me di cuenta de que no hay clérigo en el cuerpo, y yo me di cuenta, y la conclusión fue que yo no puedo hacer un movimiento de la denominación donde yo estoy a otra, porque todas ellas son lo mismo en esencia. Dios no tiene manera alguna de hacer lo que Él quiere. El Espíritu Santo no tiene manera de moverse si está atado. Así que yo decidí irme del sistema completo. El sistema completo, no volver a verlo otra vez. Y yo hice esta decisión de seguir el guiar del Señor, el cual era de casarme, con el cual estaba esperando, y después hice la decisión de mover del noroeste de California y en California encontré cuál era la voluntad perfecta del Señor y por qué yo estaba allí. Así que nos reunimos juntos, hicimos este viaje y después de una cadena de eventos conocí a algunos hermanos que se estaban reuniendo con la iglesia en San Francisco. Ellos me introducieron al ministerio de la era, la visión de la era, y el ministerio de la era. Yo escuché un mensaje acerca de el propósito eterno de Dios, el terreno de la iglesia y la ofrenda quemada. Y yo dije, esta es la iglesia. Y así que nosotros nos fuimos a nuestra primera reunión de la iglesia en San Francisco. Y ahora hay un total de cinco. Un total de cinco no chinos en San Francisco. No importó en ese tiempo y no importa ahora la composición racial ni étnica. Solamente tengo una pregunta. ¿Es esta la iglesia? Y tengo esta seguridad de que es la iglesia en San Francisco. Así que yo no creo que son un extremista o alguien en la carne. Pero Cristo es mi ofrenda quemada. Y la ley de la ofrenda quemada es el cuerpo nunca se apaga. Así que les tengo que decirle algo fresco. Estén listos. El fuego está quemando en el altar hoy. No para apresurarlos, sino que creo para cuidarlos, para motivarlos, para alumbrarles. Es el más grande descubrimiento de mi vida entera. Porque por la misericordia de Dios, por alguna razón, yo estaba completando mis estudios en Princeton. Y yo hice esta decisión. Yo le dije, Señor, yo no voy a aceptar tu voluntad permisible, aquello que tú solamente me permitas hacer. Yo no voy a aceptar eso. Yo estoy buscando y solamente voy a aceptar tu voluntad perfecta. El problema es que yo no sé qué es eso. Así que el Señor me le despertó acerca de eso y dijo, y cerró esta puerta y la otra. Y cuando estaba en el seminario ahí, en el segundo año, había un caso de evento que vino. Estaban ejercitando el espíritu ahí y algo se movió. Una controversia en la denominación. Nos juntamos con el presidente del seminario. Aceptamos, le dijimos lo que estábamos haciendo. Él aceptó su dirección. Él nos dejó reunirnos. Pero después encontré que para el fin del seminario, cuando yo estaba buscando tener una posición me dijeron, no consideren a esta persona por esto y por lo otro. Y yo creo que probablemente en toda la línea, probablemente dijeron, bueno, él es muy joven. Así que yo fui a verlo otra vez y le dije, muchas gracias. Gracias por cerrar la puerta a la voluntad permisible de Dios. Esta es solamente la forma en la que yo sé que tú eres una voluntad permisible. Yo no te amo menos, no te critico. Solamente que no te entiendo. Solamente no entiendo estar en el recobro del Señor y no tomar a Cristo como la ofrenda quemada y no vivir por la voluntad perfecta de Dios. Bueno, esa es la razón por la cual existimos. Esta es la razón por la cual somos salvos. Así que continuamos. El propósito de Dios es su intención determinada de obtener la iglesia. Dios tiene una intención determinada de obtener la expresión corporativa de Cristo. ¿Y ustedes creen que algo lo va a mover? ¿Va a cambiar su dirección? El Satanás, muchos creyentes, los demonios, ¿lo van a hacer cambiar de dirección? De ninguna manera. Este es Dios. Y Dios tiene este propósito, el propósito eterno de Dios, literalmente, el propósito de los siglos fue concebido por Dios en la eternidad pasada para la eternidad futura. Todos estamos en el tiempo, en el tiempo. Estoy tomando el tiempo. Todos estamos en este puente. Y yo reconozco que si es por el rapto o por alguna otra manera, yo y todos vamos a encontrarnos con el Hijo de Dios en el trono del gran juicio. Y déjenme preguntarles esta pregunta. Es una cuestión de tiempo. Que su vida humana en la tierra, yo lo salvé. Te doy todas estas décadas. Me dio a mí todas estas décadas y me preguntó, después de 1960, me preguntó, Dios, Ron, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, Señor, por causa de tu misericordia, por causa de tu trabajo personal y por causa de tu intercesión celestial y por causa del suplir del cuerpo, mi tiempo en la tierra es mi contribución al cumplimiento de tu propósito eterno. Eso estaba en el núcleo de mi ser. Y eso fue lo que determinó la dirección. Así que en tiempo, solamente somos viajeros. Bueno, antes de continuar, quisiera mencionar esto. Ninguno de nosotros fuimos preguntados por Dios. ¿Te gustaría existir en la tierra como un humano? No tenemos nada que decir acerca, pero estamos aquí. Así que ahora que estamos en la tierra, virtualmente todos los que estamos aquí es como esto. La primera cosa es sobrevivir para existir. Necesitan tener una
experiencia.
Si ustedes pueden, vayan a uno de los países más pobres. Yo he aprendido mucho de eso. Hay gente que ha interrumpido su educación a muy temprana edad y que ahora son granjeros y pescadores. Pero hay muchos santos ahí y he aprendido mucho de ellos. Y luego en una sociedad más influenciada, ustedes pueden aprender más de que Dios solamente existe. Ustedes pueden ser algo. Ustedes pueden hacer algo llamado una carrera. Una carrera. ¿Ustedes creen que Daniel, para el tiempo que él era 12, probablemente hasta sus 80, él estaba sirviendo en un país extranjero a los babilonios? De una posición muy alta. Hasta ser el segundo en posición. ¿Ustedes creen que esa fue su carrera? Entonces Daniel dijo, bueno, estoy aquí atorado en Babilonia. Tengo que hacer lo mejor de este tiempo y avanzar aquí. Y así que para que el rey mismo me reconozca. Pero Daniel realmente estaba. Para saber quién es realmente Daniel. Déjenme impresionarlos que él estaba funcionando profesionalmente en el nivel más alto. Él realmente fue confiado con mucha responsabilidad y ocupar este tiempo. Pero él oraba tres veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén. E incluso hubo este acuerdo de que si alguien oraba, iba a ser mandado al foso con los leones. Y entonces dijo Daniel, pero el rey le dijo, Daniel, el sirviente del Dios viviente, él trató de salvarlo de los leones y les dijo, y el rey tuvo la seguridad de que Daniel, el Dios al que tú sirves continuamente va a salvarte. ¿De dónde tuvo esta seguridad? Ustedes, cuando nosotros hablamos, a alguien de tiempo completo que no tiene un trabajo, ustedes probablemente ya saben mi corazón. Yo puedo decir que la carrera importa. La carrera es llegar a ser algo en el mundo por la gloria. Pero el entrenamiento profesionalmente, avanzar en eso, para sobresalir en eso y ser productivo en eso. Incluso ganar mucho dinero haciendo eso para que ustedes puedan soportar a su familia y darles educación y darles el 70% de tu salario para el mover del Señor. Esto es lo que es. Usar tiempo para el propósito eterno de Dios. Pero las personas caídas, ellos se los han forzados a existir. Solamente a quedarse, a existir. O como ya les mencioné, bajo la influencia de ciertas situaciones, ellos tienen más tiempo y si tienen más dinero para que ellos puedan disfrutar muchas cosas. Pero de hecho, cada uno de nosotros está en la condición retratada en al inicio de Éxodo. Cada uno está bajo el control de Faraón. ¿Qué significa Satanás? Okay, ahora voy a hacer otra ilustración. Muchos de ustedes han trabajado para esta compañía. No tengo opinión acerca de esos. Es solamente la comunión y el testimonio de este hermano que testificaron. Okay. Amazon tiene este problema, este proyecto en el. Y este hermano que estaba trabajando en Google y en Amazon ahí. Así que él decidió trabajar para Amazon. yo solamente conozco su punto de vista, ¿ok? Y él dijo, yo no quería que esa compañía fuera mi dueño. No quiero ser que esa compañía sea mi dueño. Así que su percepción fue que él, que esa compañía iba a ser su dueño. Como en Apocalipsis, ganar tu alma. Bueno, me gustó otra ilustración de Daniel. Él fue separado de su familia, de su tierra natal, pero no fue separado de Dios. En su ser, él fue absolutamente por Jerusalén. Pero el arreglo de Dios para él fue, tú no vas a ser un sacerdote, tú no vas a ser un serviente a tiempo completo de una manera externa. Yo te quiero aquí, en una posición gubernamental, en el nivel más alto, y tu testimonio será para el rey. Mientras tú haces tu trabajo, tú estás sirviendo al Dios vivo. ¿Qué testimonio tan poderoso es este? ¿Cómo pueden ustedes llevar a cabo este testimonio si ustedes no sobresalen lo que están haciendo, si no lo desarrollan, si no lo esperan? No estoy diciendo que renuncien a su trabajo, que limpien piscinas, que el Señor viene porque el Señor viene pronto. No, creo que. Okay, creo que es claro, vayamos al siguiente punto. La palabra propósito en Efesios 3:11 es equivalente a la palabra plan. Podríamos hablar del plan eterno que Dios trazó en Cristo. Así que Dios no solamente tiene un propósito referente a ustedes, sino que también tiene un plan. Tiene un plan. Cuando veo atrás, porque no soy una persona joven viviendo en pasados, hay muchas personas que viven en la imaginación, hay algunos que viven en el pasado, pero yo soy una clase de persona que vive en el presente, me gusta vivir en el presente. Y cuando yo veo atrás, me doy cuenta que ha habido un plan, no solamente para Dios. Y eso ha pasado cuando Él lo hizo, y la manera en la que Él lo hizo era un plan. Usted terminó esa relación. Esa era parte del plan. Yo fui forzado a esta relación. Ese es el plan. Ahora estoy disfrutando a Dios en mi vida más que otra cosa. ¿Qué vida llevar este propósito y el plan de Dios? Dios tiene un plan, el cual trazó en la eternidad. El propósito eterno de Dios es el plan eterno de Dios. Su propósito en Romanos 8:28 se refiere a la determinación intencional de Dios en su plan. Cuando usted escoge la voluntad de Dios y escoges todo lo que está Dios, su propósito, el deseo de su corazón y su plan. Y me gustaría afirmar eso. Yo no confío en mis planes. No voy a permitir que otros controlen mi vida tampoco. Su voluntad, su deseo, su propósito, tu plan, todo aquello que sea. Si ustedes interrumpen mi plan, porque a veces tenemos que interrumpirlos, ¿Qué manera de vivir, gastar nuestra vida en la tierra en la voluntad de Dios, su propósito, el deseo y su plan? El plan de Dios consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo en Cristo, el Hijo, por el Espíritu, mediante el cuerpo, que está compuesto de muchas el cuerpo orgánico y místico, el cual es la iglesia, que está compuesto de muchas personas que han sido regeneradas y transformadas por medio de la mezcla del mismo con la humanidad y edificado con las mismas. Hay algunos aquí, tal vez esta noche, que no están tan familiarizados con nuestra terminología. Así que déjenme explicarles lo que significan las palabras regeneración y transformados. Regeneración se transfiere a nuestro espíritu humano el cual fue creado por Dios como un órgano para contactar y recibir y contenerle. Cuando nosotros creemos en Cristo, el Hijo de Dios, y confesamos que Jesús es el Señor y que Él fue levantado de la muerte, el Espíritu de vida viene en nuestro espíritu humano. Y en ese instante, nosotros nacemos de nuevo de Dios. Nacidos nuevamente, nacidos de arriba. Eso es la regeneración. Ser nacidos de Dios en nuestro espíritu. Y así como una vez usted era un niño nacido de sus padres, ahora son un niño divino, nacido de su divino Padre divino, y tienen un espíritu regenerado que contiene la vida, la misma vida y naturaleza de Dios. Eso es regeneración. El alma es el órgano de la expresión. Y por favor recuerden que el propósito de Dios es tener una expresión corporativa de Cristo. Así que, para que el alma pueda expresar a Cristo, el cual está en nuestro espíritu, nuestra alma necesita ser transformada de algo natural a algo en resurrección. Así que la voluntad de Dios es que nosotros seamos regenerados primeramente para tener la vida de Dios, y Dios quiere que todos nosotros seamos transformados en nuestra alma. Regeneración en nuestro espíritu fue instantánea. La transfiguración de nuestro cuerpo va a ser también instantánea. La transformación de nuestra alma toma muchos años. Y aquí es lo que importa. Muchos cristianos han estado engañando, ciegos, engañando a los ciegos, guiando a los ciegos. Ellos dicen que esta transformación se lleva tiempo, de repente tú vas a ser transfigurado. Realmente, eso es cierto, pero el alma es transformada durante todo el tiempo de nuestra vida. Si ustedes son 92 años y fueron, si en 69 años ustedes no son transformados, les aseguro que ustedes van a ser transformados después de 1000 años. Porque la voluntad de Dios y el propósito eterno de Dios es tener la expresión corporativa de Cristo, el cual te creó a ti, te redimió, te regeneró y ahora te está transformando. Así que es de sabios ser uno con Dios hoy y decir, quiero ser transformado hoy. Y no solamente en las últimas horas de mi vida. Quiero hacerlo más rápido que eso, para que pueda vivir en esta tierra como un testimonio para ministrarte a ti, proclamar el Evangelio, contactar toda clase de personas y dejarles saber cuál es el propósito de Dios. Y quiero estar en la vida de iglesia y servir con mis hermanos y hermanas. Eso es lo que quiero hacer. Okay, el punto número 5. Efesios 3, 10 al 11 revela que la existencia de la iglesia es conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él hizo ese propósito en su Hijo. Todo está basado en una persona. No es solamente una cosa que Dios está haciendo, sino que todo lo que Dios está haciendo en ti y por ti y para ti es en el Hijo. La iglesia fue planeada por Dios en la eternidad pasada, antes que comenzara el tiempo. En la eternidad, Dios se propuso obtener la iglesia. Así que Efesios 1:4 dice, antes de la fundación del mundo, antes de todo aquello que fue creado, Dios nos escogió para ser santos. Nadie te preguntó tu permiso. Ustedes están aquí hoy porque en la eternidad pasada Dios te escogió para ser santo como Él es santo. Y van a ser santos como Dios es santo y van a llegar a ser el mismo, igual como es Dios en su naturaleza santa. Eso lo decidió Dios antes de la fundación del universo. eso no es justo. No sé a qué se refiere usted con decir eso no es con justicia. Bueno, déjeme decirle que Dios es Dios y tú no eres Dios. Y el siguiente versículo, él dice, Él nos predestinó para filiación. No tengo tiempo para clarificar estas clases. Pero cuando la Biblia explica de hijos, eso indica hijos, eso es hombres y mujeres, y la novia también es hombres y mujeres. Así que todas las hermanas son hermanos e hijos, y todos los hermanos son también parte de la novia. Así que la filiación es tener la vida y la posición del hijo. Ok, predestinación. ¿Qué significa? Eso es determinar tu destino antes del tiempo. Así que déjenme decirles que estás por sentado. Tienes, de hecho, muy pocas opciones. De hecho, solamente una opción. Ustedes pueden, no puedes decir, yo no escojo ser santo. Bueno, eso no es negociable. Yo quiero ser común. Yo no quiero ser santo. Bueno, usted va a ser común por un momento, pero después va a ser santo. Estás por sentado. Están predestinados para ser santos. Ese es el resultado. No tiene otra opción. La opción es solamente cuándo eso va a pasar. Y así que cuando esto no, si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar. Muy bien. En la eternidad pasada y con miras a la eternidad futura, Dios planeó y se propuso obtener la iglesia en Cristo y para Cristo. La iglesia no es un asunto temporal, sino que es algo eterno en el propósito eterno de Dios. La iglesia es el centro y el tema del plan eterno de Dios. Para poner eso de otra manera, nosotros vivimos en el espacio y tiempo, vivimos en el reino físico. Estamos sujetos al tiempo y limitados por el tiempo, pero nosotros podemos completar algo en el tiempo que durará por la eternidad. Así que reconocemos que todo en la vieja creación va a desaparecer. Todo en la vida natural, todo termina. Pero nosotros podemos lograr algo en el tiempo por experimentar a Cristo en la iglesia y para la iglesia, que será parte de la Jerusalén eterna. Estará ahí. Y en lugar de todo terminar al final, otra vez, no estoy solamente ilustrando, no estoy criticando. Yo no quiero ser LeBron James o Michael Jordan. No sé si ellos son salvos o no, si van a estar ante el trono del juicio. Bueno, ¿qué es lo que pasa con LeBron? Él es muy bueno siendo este alley-oop. Yo jugué básquetbol. ¿Ustedes conocen a Jack Nicklaus, Tiger Woods? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos de su vida en la tierra? Bueno, solamente ahí esta pequeña bola y él le pegaba en este campo lleno de pasto y no pudo hacer algo más. Eso es para lo que él vive. Y aquí tú estás tú. Nunca tuviste tus 15 minutos de fama como una persona ordinaria, aparentemente. Pero tal vez ustedes no tienen que decir nada. El Señor lo dirá. Ten paz, yo sé. Si tú me permites vivir en ti y ganarme a mí, ustedes viven en tiempo por la eternidad. Bienvenido. Bienvenido a la fiesta. Entra al gozo a mi gozo. La iglesia en esta era y a través de esta era fue concebida en la eternidad pasada con miras a la eternidad futura. 6. Dios planeó tener la iglesia compuesta de seres humanos que han sido regenerados y transformados y que están coordinados y juntamente edificados como el cuerpo corporativo, una entidad corporativa. Noten la secuencia: regenerados y luego transformados y luego podemos estar coordinados y ser edificados juntos como el cuerpo corporativo. Y una, no importa cuál es su trasfondo de las personas, de dónde ellas vienen, su etnia, su raza, su nacionalidad. El testimonio de que ellos han sido regenerados y transformados y coordinados y edificados es que ellos tienen, ellos que ellos aman a todo el mundo, a todos los creyentes. Un amor vasto, tal cual como Dios ama a las personas. Y ellos vienen en sinceridad, con humildad y genuinamente. Y contactan a cualquier ser humano abierto, cualquier persona que esta es. Un pescador pobre en las Filipinas, sin ser condescendiente, simplemente ustedes sean humildes y hablar a hombre con hombre. O tal vez alguien en una posición muy alta, no importa. Yo creo que en el medio de este caos que el mundo está pasando, el Señor va a levantar este testimonio en todo Norteamérica. Lo que ningún movimiento humano puede hacer, el Señor lo puede hacer. Así que en la sociedad sabemos de 2 de Pedro capítulo 1, cuando Pedro bosquejó la naturaleza de Dios. Y al final de la era es el amor fraternal. El amor fraternal. Pero al final está el amor agape. Si el Señor se detiene solamente a amar solamente a otros creyentes, no es suficiente. ¿Qué tal acerca de otras personas, de todas las personas, sin importar cómo te tratan? No importa si ellos que escriban en internet, en secreto, acerca de ti. Eso no afecta en nada. Porque hay Dios en Cristo en ti, el cual envió a su Hijo que amó el mundo, que amó a la raza humana. Y nosotros produzcamos esta clase de testimonio. Y el Señor oró por eso. De que nosotros, para que nosotros seamos uno, tal como el Padre y el Hijo y el Padre son uno en su gloria divina, para que el mundo sepa que el Padre me envió. Y ustedes viendo toda esta diversidad de un grupo de personas, cómo pueden ser uno, cómo pueden ser edificados cuando parece imposible, cuando la sociedad humana está haciendo esto, la gente se puede tolerar, ser diplomáticos. Yo realmente odio todas estas clases. Yo amo aquello que es genuino y sincero. Esta es la cosa real. El Señor va a tener esta clase de cosas en esta era en la tierra. Esta es la iglesia como la expresión corporativa de Cristo. Dios planeó que esta entidad corporativa, el cuerpo, sea un vaso corporativo en el cual Él puede forjarse a ser sí mismo. Así que la iglesia es una entidad corporativa, un vaso corporativo en el cual Él puede forjarse en su mismo ser. El propósito de Dios, intención determinada, consiste en tener un cuerpo, un vaso corporativo con el cual Él puede mezclarse y todo cuanto Él posee. Este vaso es la iglesia. Así que lo que va a pasar es que en la eternidad nos vamos a reconocer el uno al otro. No vamos a ser piedras de jasper caminando. No, Dios te creó de esa manera. Hay una razón por eso. Así que tú vas a ser tú, pero no realmente tú. pero tú mezclado con el Dios triuno. Así que en tu humanidad Dios va a estar brillando en ti. Esto es ser Jesúsamente humano. Así que Dios puso todo esto junto. Esta gente que es muy humana. Bueno, déjenme decirles algo. ¿Eso califica como humano? ¿Tener una buena comida en la casa de los Millers? Y ellos ofrecieron postre y supe que tenía que ser cuidadoso. Y por mi esposa, que tiene autoridad sobre mi cuerpo. Y yo decliné el pastel, el helado de vainilla, lo cual fue muy doloroso. Y acepté los arándanos y noté que no solamente ellos tenían fruta, sino que él también tuvo un pequeño pedazo de pastel. Y le dije, ven, esta imagen. Y le robé un poco de postre. Mi punto es que nosotros no vamos a ser como frijoles que, muy espirituales. Sí. Que ni siquiera se saluda. Yo solamente puedo decir, yo soy Ron, tu hermano. Pero todos vamos a terminar siendo un ser humano como esto. Y realmente nos va a gustar, lo vamos a disfrutar. Ok, sé, la iglesia es querida, adorable y preciosa para Dios. Porque la iglesia es su beneplácito, el deseo de su corazón. Querida. Bueno, si la iglesia es querida, no te condenes a ti mismo. No voy a criticarte. No voy a ir a decir, la iglesia es querida para ti, es adorable para ti, es preciosa para ti. No. Así es para Dios. Pero eventualmente aquello que es querida, adorable y preciosa para Dios también lo será para ti. Yo vine a la vida de iglesia en San Francisco. Dejé San Francisco para irme a la iglesia en Los Ángeles. No dejé mi corazón en San Francisco. Pero siempre guardé San Francisco en mi corazón. No voy a ponerme muy triste ahora aquí, sino que es la verdad. Esta fue la entrada. Esta fue la entrada entre el recodo del Señor, traerme aquí. ¿Cómo no pudiera ser querida, adorable y preciosa para mí? Estoy muy agraciado por los santos aquí y la práctica de la vida de iglesia aquí. La existencia del universo está en conformidad con el propósito eterno de Dios de obtener la iglesia. Aquí tenemos Apocalipsis 4:11. Yo sé que Stephen Hawking no va a estar de acuerdo con eso. Él escribió este libro acerca del gran diseño, que no se necesita a Dios para crear el universo. Bueno, yo no soy un físico, pero me gustaría decirle, doctor Hawking, ¿de dónde vienen las leyes? ¿Cómo puede haber leyes cuando no hay nadie alrededor? No hay espacio, no hay tiempo. Bueno, de cualquier manera, no voy a tratar de convencerte. Solamente voy a recordarte, doctor Hawking y cualquier otro ateo, solamente recuerda esto, que hay cierto tiempo, no hay ateo muerto. Porque tan pronto como un ateo muere, él sabe que hay un Dios. Así que no voy a tratar de argumentar contigo, solamente voy a testificar. Llámame como quieras. Mi testimonio es, el universo existe de acuerdo al propósito eterno de Dios de obtener la iglesia. La revelación completa de las Escrituras nos revela que todas las cosas en el universo son para la iglesia. Así que el Señor es capaz de usar incluso las cosas negativas últimamente, aunque no lo quiso, no las causó, pero él va a causar que se tornen. Incluso las tres personas de la edad se nos revelan con el propósito divino de que se obtenga la iglesia con miras a cumplir el plan eterno de Dios mediante la impartición de Dios en su eternidad divina a la humanidad a fin de que la iglesia pueda llegar a existir. Así que Dios es eterno. Él es eternamente triuno. El ser completo de Dios es por esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu están por esto. Ya leímos Efesios 1. Tenemos la elección del Padre, el Hijo completando la redención y el Espíritu alcanzándonos. Y el resultado es la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la meta por la cual el universo entero se está moviendo. Letra C. A fin de que la iglesia pueda existir para expresar a Dios, se requieren los cielos, la tierra, una multitud de otras cosas y el hombre tripartito. Sin estas cosas, Dios no puede tener la iglesia en el universo para que sea su expresión corporativa. Ok, por los últimos 5 minutos, tengo una carga que ha llegado de aquí de un punto a otro. Bueno, y ahora llegamos al último. Fuimos salvos para el propósito de Dios. Y ahora su propósito debería llegar a ser nuestro propósito. Así que Paul escribió a Timoteo. Pablo sabe. Él terminó su carrera. Su viaje está terminado. Él estaba muriendo como un mártir. Estaba siendo derramado en libación y sabía que su amado Timoteo iba a permanecer. Así que él estaba confortando, él estaba instruyendo. Las últimas palabras a él fueron: Timoteo, que el Señor esté con tu espíritu. La gracia esté contigo, Timoteo. Y entonces en el capítulo 1, versículo 9, él dice: Dios nos salvó de acuerdo a su propio propósito. El Señor sabe. Ese probablemente es... Hay un número muy pequeño de creyentes que cuando fueron salvos, no preguntas por qué fueron salvos. Si solamente tuvieron el gozo y la salvación de la salvación, de haber sido perdonados. Dios es capaz de olvidar nuestra historia completa de pecados. Después de que ustedes los confiesa, ustedes pueden ser molestados por Satanás y decirles: hazlo otra vez, no te confesaste bien. Y si lo haces, Dios va a decir: ¿de qué estás hablando? Yo no lo recuerdo. Pero tenemos que darnos cuenta de que fuimos salvos para ser traídos de regreso al propósito de Dios. Es triste que los teólogos, los profesores, los ministros, los sacerdotes no saben esto y no les dicen a las personas esto. ¿Por qué fuiste tú salvo? Su propósito mismo. ¿Cuál es el propósito mismo de Dios? Pero Pablo ya reveló eso en Efesios y Colosenses. Y entonces en el versículo 3, él está contrastando la fidelidad de Timoteo a Pablo. Con la degradación en Asia, porque decía que aún los santos y las iglesias se tornaron en contra de Pablo. Cuando él se dio cuenta, es riesgoso ser uno conmigo. Puedes tú también estar. Ellos se quieren separar de sí mismo. Eso es lo que el comunismo está tratando de hacer en China. Si ellos se juntan en el salón de reunión, dicen: no estamos en contra. No estamos en contra de Dios, estamos en contra de Washmani. Solo díganles que ustedes no tienen nada en contra de, tienen nada que ver con Washmani y estaremos bien. Y son, algunos lo hicieron. Así que Pablo conocía la situación. Pero Pablo también sabía que Dios tenía algo, que nada, que Dios tenía un propósito y nada lo iba a detener. Y le dijo Timoteo, completa tu ministerio. Y luego le dice, pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, conducta, propósito. El punto que quiero enfatizar es, tú has seguido fielmente mi propósito. Pero le dijo también que Dios lo salvó para su propio propósito. Y ahora dice, tú has seguido fielmente mi propósito. Esto indica que el propósito de Dios llegó a ser el propósito de Pablo mismo. Y Timoteo fielmente siguió el propósito de Pablo. Y por el seguir el propósito de Pablo, él siguió el propósito de Dios. Dejó su espíritu a su padre espiritual, este apóstol. Y el punto aquí es que somos salvos para el propósito de Dios. Y ahora su propósito debería llegar a ser nuestro propósito. Ahora soy un abuelo de niños de la iglesia, pero lo que está en mi corazón para todos ellos es que el propósito de Dios, que llegó a ser el propósito de Pablo, y el propósito de Dios llegue a ser el propósito de sus padres y de sus abuelos, lleguen a ser también el propósito de ellos. No está prestado, no es una visión prestada, sino que la visión venga, que el Señor les muestre a través de la palabra y el ministerio, que tiene un ministerio corporativo, de que la iglesia sea la expresión corporativa de Dios. Yo te redimí por esto, te regeneré por esto. Escoge, por favor, ser por esto. Y entonces te voy a mostrar que tú no eres capaz de lo que acabas de escoger, pero solamente puedes hacer la decisión. No, yo respeto tu voluntad y no puedo hacer la decisión por ti, pero tan pronto como hagas la decisión, te voy a dar todo lo que necesitas. Te voy a dar la ofrenda quemada. Solamente deja tus manos ahí cada día. Y en él, el propósito de Dios llega a ser tu propósito. Eso es a lo que me refería al comienzo. ¿Qué está en el núcleo? ¿Qué hay en el núcleo, en el centro? En 1997 estaba visitando Taiwán otra vez. Y tuve esa reunión en la cena y con unos hermanos. Y después de mucha consideración y comunión, ellos decidieron aceptar cierto trabajo. Y eso era ser el director en Taiwán del equivalente al FBI. Una posición muy alta. Pero él lo hizo. Y fue sobresaliente y fue respetado. Pero ser el director de esta oficina gubernamental no era el núcleo de su ser. Él no decía, yo quiero llegar a hacer esto. Yo quiero lograr esto antes de que muera. Esta es mi meta, ¿no? Eso es lo que el Señor ordenó para él. Que esta fuera su profesión, que fuera su área. Y llevar para ser un testimonio del Señor. Pero el centro ser está es por la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios, el deseo del corazón de Dios y el propósito de Dios. Termino esto diciendo reconozco todo lo que he vivido, todo lo que he compartido es benéfico. Y todo proviene de la misericordia de Dios, absolutamente la misericordia de Dios. Porque Él me separó a mí de muchos estudiantes brillantes teológicos. ¿Por qué me separó de ellos? Por su misericordia soberana. Pero tengo que ser fiel al decir que hay un fuego viniendo del altar que está encendido en mi espíritu y que por la misericordia del Señor, como un esclavo en Cristo Jesús, yo vivo, yo respiro por la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios de tener la iglesia como su expresión corporativa. Así que, para ser fiel con Él y con ustedes, no solamente presenté un bosquejo con información, enseñanzas acerca de la intención determinada de Dios, sino que traté de impartir al menos un poquito el espíritu, el gozo, la bendición, lo maravilloso y la satisfacción de vivir una vida humana en la tierra y en todas las etapas y en todas las circunstancias por el propósito de Dios. Ahora, en Romanos 8:28 es más real que nunca. Pablo sabe que si nosotros creemos, nosotros sabemos que todas las cosas cooperan para bien, pero solamente por cierta categoría de personas, para aquellos que aman a Dios. No dice aquellos que aman al Señor, sino aquellos que aman a Dios. Porque amar a Dios es amar al Señor soberano del cielo y la tierra, que tiene el derecho completo de dirigir tu vida y planear todo. Y llevar a cabo su propósito por el cual te creó y te salvó. Así que le amamos. No solamente le amamos porque no tenemos otra opción, sino que decimos, Dios soberano. Aunque en este momento no entiendo muchos de tus caminos, muchos aspectos, ni siquiera entiendo mi propia vida, pero Dios, yo te amo. Y fui llamado de acuerdo a tu propósito. Así que esa es la palabra para hoy. Ok, tengamos algún compartir, que los hermanos lo guíen. No es una formalidad que nosotros tengamos 20 o 30 hermanos hablando 30 segundos después de un minuto. No es una formalidad. Esta palabra necesita ser confirmada. Necesita tu hablar para retribuir algo, para que el Señor pueda hablar a través del cuerpo y al cuerpo. Así que donde te estés sentando, sigue el Espíritu y habla por 30, 60 segundos para confirmar algo que te haya impresionado.